Bueno, bienvenidos otra vez. Nos encontramos en una tentativa de nuevo horario. Vamos a ver si, o sea, cambiamos el horario porque mucha gente lo pidió, pero vamos a ver en la semana cómo fue, porque también mucha gente pidió que el horario los perjudica y que volvamos al horario que teníamos antes. Entonces vamos a ver y les vamos a avisar, Bezat Hashem. Pero bueno, ahora vamos a empezar con esta clase muy, muy interesante, que es, se llama la presencia de Boreo Olam, la presencia de Dios en el establecimiento del Estado de Israel. Ya habíamos hablado después del holocausto, cómo llegaban los Olim a Eres Israel, que no era todavía Eres Israel, era conocido como Palestina, y empezaban a venir mientras que los ingleses los retenían y no dejaban. Vimos la última clase, lo que fue un barco famoso llamado Éxodo, que contamos ahí que justamente que fue prácticamente ese barco, el suceso que ocurrió ahí, fue lo que lanzó a la nación de Am Israel hacia la libertad. Vamos a ver ahora, y lo que vamos a hablar ahora, hacia el establecimiento del Estado de Israel. Pero bueno, vamos a entrar un poco ya en la clase. Hay que entender un poco, porque la clase de hoy está muy, muy demasiado interesante. Primero, entonces, vamos a ver qué estaba ocurriendo antes del establecimiento del Estado de Israel. Hubo tres grupos de resistencia judía. O sea, se armaron en tres grupos que eran los que estaban combatiendo contra los ingleses que tenían el dominio sobre Eres Israel. Entonces había tres grupos que combatían. Uno era la Haganá, que eran justamente la Haganá y el Palmaj, que estaban liderados por David Ben Gurión. Él era el que lideraba a estos grupos, que eran grupos de guerrilleros, vamos a decir. La Haganá y el Palmaj eran, como dijimos, liderados por David Ben Gurión. Había otro grupo que se llamaba, este es David Ben Gurión, había otro grupo que se llamaba el Irgún, también el Irgún, que era dirigido por Menachem Begin. Él dirigía este segundo grupo. Acá lo vemos a Menachem Begin, que, o sea, estaban por diferentes grupos. Uno eran grupos guerrilleros, como dijimos, David Ben Gurión, la Haganá y el Palmaj. El Irgún era por Menachem Begin. Y había un tercer grupo que se llamaba la banda Stern. Así se llamaban, vamos a ver, eran los más beliciosos, cuyo líder se llamaba Abraham Stern. Entonces tenemos los tres grupos, la Haganá y el Palmaj de David Ben Gurión. Tenemos el segundo grupo que era el Irgún, estaba liderado por Menachem Begin, acá lo vemos. Y tenemos el tercer grupo que se llamaba la banda Stern, que era liderado por Abraham Stern. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y entonces se dio a conocer la magnitud de los horrores del Holocausto. La gente, mientras ocurría la Segunda Guerra Mundial, no supieron qué estaba pasando. Los nazis ocultaron todo. Pero cuando ya entraron y vieron de la magnitud todos los horrores que había ocasionado el Holocausto, entonces cada vez más gobiernos insistían a Gran Bretaña que permitiera que grandes cantidades de sobrevivientes fueran admitidos en Palestina. Ya lo vimos la semana pasada con lo que había sucedido con el barco famoso Éxodo y muchos otros barcos que tenían una cuota muy pequeña para que puedan entrar a Eretz Israel. Los países entonces estaban presionando, pero sin embargo, el gobierno británico tenía unas actitudes antisemitas que estaban, como lo hablamos también, estaban difundidas tanto en el gobierno en Inglaterra y también en la administración palestina. O sea, mismo ahí, Palestina, donde estaban ellos, ahí tenían unas actitudes muy antisemitas. Cuando el general Baker, que era el comandante general en Palestina, en lo que es Eres Israel, él había anunciado varias medidas de boicot en contra de la comunidad judía. Él dijo lo siguiente: estas medidas castigarán a los judíos de una forma que a esta raza le agrada menos que a cualquier otra. Los voy a atacar en los bolsillos, en el dinero, y demostrándole con eso nuestro desprecio. Eso era para entender el antijudaísmo que había inglés contra los Yehudim en Palestina. Entonces, se formaron tres grupos que eran grupos judíos de lucha, que de guerrillas contra los británicos palestinos. A veces los grupos trabajaban en forma conjunta, se unían y trabajaban, pero de todas maneras, la mayoría de las veces, cada quien seguía su propia orden, o sea, no, la mayoría de las veces no estaban en forma unida, y entonces muchas veces entraban en conflicto entre ellos, porque cada uno cumplían su propia orden, como dijimos. La Haganá y el Palmaj, como dijimos al principio, eran un brazo armado de David Ben-Gurión, liderados por David Ben-Gurión. El Irgún era el liderado, como dijimos, después de haber la Haganá, incluso después, era al principio, fue un movimiento legal, pero las autoridades británicas la declararon ilegal en 1942, entonces se tuvo que transformar lo que era la Haganá en un grupo clandestino. Aunque en verdad la Haganá eran, después vamos a ver que se convirtió más adelante en el Tzahal, en el ejército, ¿no? Pero la Haganá era la fuerza de lucha más grande en Palestina, o sea, en gente, en soldados. Este era, como dijimos, el grupo de Menachem Begin, el grupo de... Ahora vamos a ver, vamos a hablarlo ahora. Entonces, aunque la Haganá era la fuerza de lucha más grande en Palestina, pero a su vez era la menos violenta. O sea, hacían operativos no tan violentos. Sus objetivos principales eran proteger los asentamientos judíos en todo el territorio. A eso se dedicaba la Haganá. Mientras que el Irgún, que acabemos, que era dirigido por Menachem Begin, trabajaba en campañas de destrucción. O sea, estos sí eran más violentos y la intención era expulsar de Palestina a los británicos y establecer ahí un Estado judío independiente. O sea, ellos eran todavía un poco más violentos. Pero sin embargo, al atacar a los británicos, ellos atacaban directamente, el Irgún, eso provocó que los ingleses tomaran represalias salvajes. O sea, como ellos los atacaban, los ingleses también, y empezaron a asesinar a varios miembros del Irgún que eran detenidos y eran ahorcados. Porque este era un miembro, este era un partido, digamos, era un... El líder, incluso los del Irgún, eran un poco más violentos, como dijimos. Pero había un tercer grupo, que se llamaba la banda Stern, que también se los conocía como Lechi. Así se los conocía. Este era el dirigente de la banda Stern. Este era el grupo más pequeño, pero a su vez era el más radical de los tres grupos de resistencia. Eran los más violentos. Como dijimos, muchas veces trabajaban juntos, pero la mayoría de las veces estaban cada uno separados. Esta era una fuerza de resistencia que hostigaban continuamente a las tropas británicas en Palestina. Estas le daban fuerte. Incluso el 6 de noviembre de 1944, el líder de la banda Esther, junto con su banda, asesinaron a Lord Moyne, se llamaba, quien era el ministro británico en el Cairo. Ellos osaron asesinarlo directamente al ministro, o sea, ya fue algo demasiado. Este asesinato causó un gran daño al pueblo judío. Los dos asesinos de este ministro, ministro Moyne, fueron detenidos, acá vemos el funeral en Jerusalén, fueron detenidos y colgados. O sea, fueron detenidos los dos, los que habían asesinado a este ministro, los detuvieron, los colgaron, y los ingleses entonces se volvieron ahí completamente antisemitas, después justamente de este asesinato que perpetró Abraham Yair Stern, que era el líder de la banda Stern, la tercera de las Haganá, el Irgún y la banda Stern. Este que vemos acá, los británicos detuvieron a sus miembros, de esta banda, incluyendo al líder, también detienen a Bram Stoker, que fue muerto también en un tiroteo. Entonces, los miembros de la Haganá, que estaban consternados y enfurecidos, porque una cosa así ahora, o sea, ellos estaban tratando pacíficamente, no pacíficamente, pero no eran tan violentos. Y de repente que venga alguien y mate a ese ministro tan importante, entonces se enfurecieron y entonces se desencadenó una campaña contra el grupo Stern. O sea, la misma Haganá, que era un grupo de guerrilleros, contra otro grupo que era Stern, y también contra el Irgún. O sea, ahora eran, desgraciadamente, una pelea interna y capturaron, la Haganá capturaron a algunos de ellos del Irgún y los encarcelaron en prisiones clandestinas. Y lo peor fue que los mismos miembros de la Haganá entregaron los nombres de 700 personas que estaban en el Irgún e instituciones también a la división criminal británica. O sea, la misma Haganá entregó 600 nombres de los participantes del Irgún y de la banda Esther. O sea, como que uno se entregaron a los otros. Menachem Begin, que aquí lo vemos, aunque muchos no creen que es Menachem Begin, este Menachem Begin era una persona datí. Era, incluso había estudiado en una yeshiva de niño, de joven. Este es Menachem Begin, cuando usaba sombrero, barba, con su esposa y su hijo. Menachem Begin, que consiguió salvarse en ese momento de la acusación de la Haganá, entonces acusó a la Haganá de torturas. Pero él, en verdad, Menachem Begin era muy inteligente y no quiso enredarse en esos momentos en una guerra contra la Haganá, porque si ellos mismos van a tener una guerra interna, entonces va a ser un problema, entonces nunca van a poder liberar a Eretz Israel. Entonces, él mismo creó una fuerza clandestina para atacar. El mismo Menachem Begin creó una fuerza clandestina. Él insistía en que la Haganá tenía que unirse a él. O sea, iba a convencerlos de que se unan a él para poder liberarse de Gran Bretaña. Y en verdad tenía razón. Al hacer el shalom van a poder pelear. Pero si están entre ellos, están peleados, ¿cómo van a luchar contra Gran Bretaña? El 1 de octubre de 1945, Ben Gurión envió un mensaje al comandante de la Haganá, se llamaba Moshe Sne, y le manda un mensaje y le ordena que inicien operaciones contra las fuerzas británicas. O sea, la misma Haganá, que hasta ese momento eran más pacíficos, bueno, decidieron empezar y hacer operaciones contra los británicos. Entonces, acá vemos a muchos de los soldados de la Haganá. Se formó entonces un movimiento unido de resistencia judío. Ahora empezó un poco a juntarse, un poco a unirse, que comenzaron con unos ataques que empezaron el 31 de octubre de 1945 y comenzaron dinamitando las vías del tren, las vías férreas. 153 vías del tren en diferentes lugares dinamitaron para que no puedan los ingleses tratar de unirse o desunirlos. En otro ataque aún más tremendo que se llevó a cabo en 1946, hicieron explotar 10 de los 11 puentes que conectaban a Palestina con los países limítrofes. O sea, había 11 puentes que conectaban, digamos, a Cisjordania, con Palestina, con los países limítrofes. Ellos los dinamitaron, lo que provocaron aislarse completamente de los vecinos. Entonces, Begin, que acá ya no era tan religioso, ya lo vimos anteriormente, era ultra religioso, pero desgraciadamente después llegaron a Israel y muchas cosas se empezaron a perder. Entonces Begin convenció a la Haganá para que acepten participar junto a su grupo, que era el Irgún, y provocar un atentado contra el Hotel King David. El Hotel King David, que existe hasta ahora, ahí se alojaba una gran parte de la administración británica dentro del hotel. Entonces Menachem Begin convence a la Haganá para que junto con él puedan dinamitar ese lugar donde estaba el Hotel King David. Una parte del Hotel King David de Jerusalén estaba ocupada por el cuartel general del ejército británico y también por el mismo gobierno británico. Y había alrededor del hotel soldados, policías, detectives. Este era el hotel antes de la explosión. Después, hoy en día ya quedó muy parecido. Pero lo rodeaban soldados, policías, detectives. Constantemente estaba el hotel vigilado, el edificio, porque ahí estaban instalados, como dijimos, los gobernantes ingleses en Eres Israel. Pero, aunque el objetivo era humillar, no era matar, era poner una bomba y humillar a los británicos. Ahora vamos a ver por qué. Pero, sin embargo, el riesgo de provocar un asesinato en masa era muy grande, porque no era fácil tirar una bomba, explotar y que no muera la gente. Entonces, tenían que buscar una manera. Antes vimos una imagen de Haim Weizmann, que él estaba en Inglaterra, que luego fue el presidente de Israel desde 1949 hasta 1952. Y él se enteró de este plan y amenazó con renunciar y divulgar al mundo el motivo de su renuncia. Si él, cuando se entera que iban a volar el hotel King David, entonces él los amenaza y dice que si lo hacen va a denunciarlos y va a hacer saberlo al mundo. Entonces la Haganá de Ben Gurión le pidió a Begin que suspendiera inmediatamente la operación. Pero Begin se negó a hacerlo. Begin dijo, yo no suspendo absolutamente nada. El plan consistía en que iban a entrar al hotel con explosivos en tarros de leche, en botellas de leche. Entonces, cuando venía el lechero, ya se hacían pasar por lecheros, y ahí dentro de los tarros que traían para el hotel de leche estaban llenos de bombas, pólvora para explotar. El plan era, iban a entrar al hotel con esos explosivos en esas botellas. Luego, para alejar a la gente que iba pasando por la calle, a los transeúntes, para alejarlos del edificio, iban a lanzar pequeños petardos, ¿no? Bombas inofensivas, muy ruidosas. Entonces, con eso la gente se iba a espantar y se iban a salir corriendo para no matar a gente. Y incluso la idea era dar un aviso telefónico a tres oficinas que ya se habían elegido previamente, tres oficinas alrededor, para avisar que iba a haber una bomba y que desalojen y evacúen todo el hotel. Bueno, esta operación se la denominó Malón Chic. Malón Chic quiere decir hotel pequeño, que era la clave que habían utilizado para este evento. La operación se realizó el 22 de julio de 1946 y fue de la siguiente manera. Uno de los que trabajaban, de los soldados del Irgún, se llamaba Gideon. Él estaba disfrazado con una túnica como si fuera un empleado del hotel. Entró al edificio y colocó, con los tarros de leche, con los botes de leche, y colocó los explosivos en el sótano. O sea, él directamente fue al sótano mientras un grupo atrás lo iba cubriendo. Al salir del hotel eran las 12 del mediodía, dijimos del 22 de julio de 1946. Al salir del hotel emitió un grito muy fuerte. ¡Lárguense de aquí! El hotel está a punto de volar por los aires. A las 12, eso fue a las 12, a las 12 y 10, entonces Gideon llegó donde estaba una telefonista, ya estaba preparada, y esta llamó, la muchacha llamó al Hotel King David y les dijo que habían sido colocados explosivos en el sótano del hotel y que no tardarían en estallar. Evacúen todo el edificio, le gritó la telefonista al empleado que había recibido la llamada en el hotel. Evacúen el edificio. Después, la telefonista marcó a la oficina había un periódico, el Jerusalem Post, marca a las oficinas del Jerusalem Post para avisar de lo ocurrido y que se había avisado que abandonen el edificio. Mire que nosotros ya avisamos que hay que abandonar el Hotel King David. Y hubo una tercera llamada de advertencia que la hicieron al consulado francés, que estaba junto también al Hotel King David, para aconsejarles que abran las ventanas para así prevenir los efectos de la explosión. Porque si no abren las ventanas, entra la explosión y explota también al lado lo que es la embajada del consulado francés. Entonces, al abrir las ventanas, entra y sale también esa explosión. Por lo tanto, no tienen tantos daños. Los funcionarios confirmaron que sí, que en verdad que habían recibido después, más adelante confirmaron que recibieron el aviso. Entonces los franceses que estaban junto a ese hotel abrieron las ventanas de par en par y el edificio del consulado francés no sufrió daños. Pero bueno, va transcurriendo, las bombas ya están colocadas, van transcurriendo minuto tras minuto y cada minuto va pareciendo una eternidad. A la bomba la pusieron a las 12, son las 12:30, no explota, las 12:35 y se va acercando el momento de la explosión. Exactamente a las 12:37, poco más de media hora después de haber activado el reloj de la bomba dentro de los botes de leche, el 22 de julio de 1946, exactamente a las 12:37, 6 minutos antes del momento fijado, todavía era, explotó un poco antes, más de 300 explosivos, 300 kilos de explosivos demolieron, como lo vemos acá, demolieron una parte del hotel, matando a, desgraciadamente, 28 británicos, 41 árabes y también, desgraciadamente, a 17 yehudim, además de 5 personas de diferentes orígenes. El hotel se cayó, algo, la parte sur, digamos, el ala sur del hotel, hicieron una explosión gigante. Los botes de leche habían hecho una explosión de acuerdo al plan, exactamente, pero fue mejor todavía que el plan, porque las fuerzas del estallido superaron todos los pronósticos. Hicieron explotar todos los pisos del Hotel King David, desde el subsuelo hasta la azotea. En total, 7 pisos volaron. Acá lo vemos, algunas imágenes. Había un testigo que estaba en el hotel en ese momento, en el momento de la explosión, y él dijo que cuando oí el ruido producido por la explosión de advertencia, o sea, primero habían tirado unos cohetes afuera, unos petardos afuera para que la gente se asuste y se salgan corriendo. Entonces, cuando él dice que cuando escuchó eso, pensé que era mejor salir del hotel. Entonces, él salió, pero otros trataron de hacerlo, pero los soldados británicos cerraron todas las salidas del hotel y dispararon hacia la gente que pretendía salir. O sea, no dejaron salir los soldados británicos, no se creían en esa advertencia. Dice, yo mejor me alcancé a salir. Pero más tarde, él cuenta que me enteré de que un oficial británico, cuando recibieron el aviso en el hotel, el aviso de evacuación, el oficial había dicho, aquí no estamos para recibir órdenes de los judíos. Aquí nosotros somos quienes damos las órdenes. Y no porque los judíos nos dicen que hay que evacuar el hotel, vamos a evacuar. Y por lo tanto, no evacuaron. Y eso fue lo que pasó. Menachem Begin siempre insistió en que se había dado un previo aviso, una previa advertencia, y responsabilizó de las muertes a las autoridades británicas que no salieron. La idea era, como dijimos, amedrentar. La idea era que se sientan ya atacados, pero no quería matar a la gente. Desgraciadamente, después de este atentado, acá vemos un poco las imágenes, cómo había quedado el Hotel King David, el comandante de la Haganá, Moshe Sneh, se vio obligado entonces a renunciar, obvio. Sin embargo, ese atentado, a su vez, coordinado con otras cosas, alcanzó el efecto deseado. Sí, era exactamente lo que ellos deseaban. El gobierno británico, entonces, propuso una división en 3 partes del país. No obstante, los yehudim, así como los árabes, rechazaron ese plan. Que el país, que eres Israel, se divida en 3 partes. Por lo que el 14 de febrero de 1947, las autoridades británicas anunciaron que ya estaban hastiados. Ya, no queremos saber nada con esta guerrilla. Nos están volviendo locos. Ya estaban cansados de lidiar contra las guerrillas israelíes. Y por lo tanto, decidieron traspasar el problema de Palestina a las Naciones Unidas. Tomen, háganse cargo ustedes. Ya no podemos más. Ya estamos hastiados. No aguantamos más. Además, en abril de 1947, después de todo esto, 3 hombres del Irgún, que pertenecían a Menachem Begin, organizaron un escape de la prisión de Akko, o sea, que habían detenido, ahí estaban varios yehudim prisioneros. Entonces, 3 hombres organizaron un escape y liberaron a 251 yehudim, judíos de la resistencia, que se encontraban ahí detenidos por los británicos. Pero luego los ingleses capturaron a los tres responsables y de haber liberado de prisión a los 251 yudim, y esos tres responsables judíos fueron sometidos a juicio por el ataque a la prisión ahí en la fortaleza de Akko. Entonces Begin, Menachem Begin, amenazó con represalias si se condenaba y si ahorcaban a esos tres yudim, porque los ingleses ya los iban a ahorcar. Entonces Begin dijo, si ustedes les hacen algo a estos tres yudim, los matan, nosotros vamos a tomar represalias. Sin embargo, los británicos no les interesó absolutamente nada, hicieron caso omiso y ejecutaron a los tres yehudim el 29 de julio. En represalia por el ahorcamiento de tres de sus miembros, a las pocas horas, el Irgun, que era la guerrilla de Menachem Begin, también colgó a dos oficiales ingleses. Uno se llamaba Clifford Martin y el otro se llamaba Mervyn Pice. Acá los vemos a los dos como el Irgun los cuelga, quienes a ellos los habían capturado con ese propósito bajo las órdenes de Begin. Él dijo, si ustedes les hacen, nosotros vamos a tomar represalias. Los dos oficiales del ejército inglés fueron ahorcados y aparte les pusieron una bomba en los pies de esos cadáveres, causando incluso daño cuando los oficiales ingleses fueron a descolgar los cadáveres, también explotaron los oficiales ingleses. O sea, no era fácil lidiar contra todo eso. Ese brutal asesinato de Clifford Martin y Mervyn Pice salió en los diarios, acá lo vemos en el Daily Express, en todo el mundo salió cómo colgaron, bueno, en represalia por lo que le habían hecho a los yudim. Ese brutal asesinato de estos dos soldados británicos, en verdad, ellos no habían cometido ningún delito, ellos no, ni siquiera estaban ahí en el momento de las cárceles, pero eso horrorizó incluso a muchos yudim. La agencia judía afirmó que era un canallesco asesinato de dos hombres inocentes por un conjunto de criminales. O sea, no aceptaban, ¿sí?, de que también por eso el pueblo de Israel tenga que matar de esa manera a estos dos. Pero desgraciadamente, el asunto fue aún peor de lo que pareció en ese momento, porque 35 años después se reveló que uno de los soldados británicos que habían colgado era judío. Clifford Martin, su mamá era judía. Entonces, eso se supo después de 35 años, que desgraciadamente a uno de los que habían colgado nunca se imaginaron que el mismo soldado británico era judío porque su mamá era judía. Bueno, este hecho provocó una furia tremenda en Gran Bretaña. Quemaron un Betacneset, hubo muchos disturbios antijudíos en Londres, en Liverpool, en Glasgow, en Manchester. Eran los primeros disturbios antisemitas en Inglaterra desde el siglo XVIII. No había habido desde ese momento disturbios antisemitas. Ahora, con este asesinato de esos dos soldados, comenzó. También el asesinato de esos sargentos británicos ocasionó la ola más grande de furia antijudía que habían protagonizado los británicos en Palestina. Nunca ellos, o sea, siempre fue algo antisemita dentro de Palestina, pero nunca tanto. Ahora los británicos estaban enojadísimos. Ordenaron entonces sobre Jerusalén y sobre Tel Aviv 4 días de un toque de queda. Y el general inglés Barker impuso un boicot contra los negocios judíos. Nadie podía entrar a comprar a los negocios judíos. O sea, ya los generales, la armada, los soldados ingleses se volvieron locos. Entonces, las tropas británicas arrasaron Tel Aviv. Incendiaron autobuses, destrozaron bares, asesinaron a varios judíos. Acá vemos también, ya, se enloquecieron después de todo lo que pasaba. A estas alturas, Palestina se encontraba envuelta en una brutal carrera de terrorismo y de represalias. Eran los grupos, el Irgun, la banda Esther, la Haganá contra los ingleses. Era algo tremendo. Para comprender un poco cómo se luchaba en esos momentos, tenemos el relato de un oficial inglés. Había un oficial británico de muy alto rango. Él relató los efectos que habían ocasionado esos grupos de resistencia judía, los tres grupos. Y él dijo lo siguiente: el ejército británico sufrió grandes pérdidas en accidentes de tránsito organizado por las operaciones judías clandestinas. Había muchos accidentes, como dijimos, bombardearon las vías del tren, puentes, pero los golpes al orgullo y al prestigio del imperio no podían ser digeridos. Así dijo este oficial británico. La invasión a la prisión de Akko y el ahorcamiento de dos sargentos de nuestro batallón fueron golpes muy duros a nuestro orgullo. La invasión a la prisión tomó el significado simbólico de la caída de Bastilla. O sea, así decía este oficial inglés. Gran Bretaña se dio cuenta de que se encontraba dentro de una pelea interminable. Ya estar en Palestina era algo interminable. No tenía ninguna forma de ganar. El objetivo de estas de las guerrillas judías, era con la intención de liberar la inmigración judía palestina que los británicos, ya como lo habíamos relatado la semana pasada, con el éxodo y muchas en diferentes maneras, ellos limitaban y no dejaban entrar una cantidad mínima de Yehudim que salían de Europa después del Holocausto. Y entonces, esa era la intención de pelear contra los ingleses para liberar esa inmigración judía a Palestina, ya que a su vez habían recibido un respaldo de alguien muy importante. Los Yehudim habían recibido el respaldo del presidente norteamericano Harry Truman. Él los respaldaba. Entonces, mediante ese respaldo, seguían insistiendo en que dejen entrar a los Yehudim refugiados que salían del Holocausto, salían de Europa. También contaban con el apoyo de la opinión pública en Estados Unidos. Este factor era algo que los británicos no podían ignorar tan fácilmente. Ya lo vimos que pasó con Éxodo. En ese momento Gran Bretaña era dependiente monetariamente de Estados Unidos, porque era posguerra, después de la guerra. Y para poder reconstruir su infraestructura nacional, Inglaterra, y alimentar a su hambrienta población, entonces necesitaban el dinero de Estados Unidos. Por otro lado, había muchos Yehudim norteamericanos que tenían una gran influencia en el Congreso y en las elecciones. Por lo tanto, a Gran Bretaña le preocupaba demasiado el hecho que los judíos del Congreso pudieran bloquear una ayuda norteamericana a Gran Bretaña, y eso también iba a provocar una catástrofe financiera en Inglaterra. Bueno, por lo tanto, en febrero de 1947 los británicos decidieron, ya no querían, ya estaban hastiados, ya estaban cansados de la guerrilla contra los Yehudim, contra los judíos, contra las tres bandas. Entonces decidieron entregar el problema de Palestina a las Naciones Unidas. ¿Saben qué? Ustedes háganse cargo. Los británicos ya no querían saber más de Palestina, no querían ni escuchar Palestina. Querían salirse del problema y por eso dejaron el asunto en manos de la ONU, la cual decidió poner fin al mandato británico sobre Palestina. Y decidió la ONU dividir el territorio de Palestina entre los árabes y los judíos en base a la demográfica del país. O sea, en qué lugares había más judíos, ese va a ser para los judíos. Donde estaban más árabes, va a ser para los árabes. Sin embargo, Gran Bretaña, cuando le entrega el mandato a la ONU, tenía la esperanza de que las Naciones Unidas no fueran a lograr nada, no fueran a obtener la mayoría que iban a necesitar para dividir Palestina en un Estado judío, un Estado árabe. Seguramente va a haber oposición de las naciones árabes, incluso del bloqueo soviético, no van a dejar, entonces no la van a devolver. Por lo tanto, ellos, seguramente la ONU, nos van a recomendar nuevamente que los británicos mantuvieran el status quo de Palestina. O sea, no se la dan, pero no las van a devolver. Bueno, la ONU entonces decidió enviar a una comisión de 11 naciones a Palestina para que visitaran el país y emitieran sus recomendaciones. Bueno, estaba Yugoslavia, llegó India, Guatemala, Australia. Eran países que estaban lejos del conflicto y no tenían intereses creados en el resultado. O sea, no, si iba a ser de los judíos, si iba a ser de los árabes, a Guatemala, Australia, Yugoslavia e India no eran países árabes. Entonces ni que estaban con los judíos. Entonces en ese momento ellos fueron elegidos para integrar esa comisión. Esa comisión de países se llamaba la UNSCOP, así se lo llamó, y viajó por todo Palestina en 1947, entrevistándose con los Yehudim y con los judíos y con los árabes. Esos miembros de Yugoslavia, India, Guatemala y Australia estuvieron presentes durante ese episodio que relatamos la semana pasada del éxodo. Ellos estuvieron ahí y ese hecho los afectó profundamente porque vieron cómo los trataban los ingleses a los judíos. Entonces la mayoría de los integrantes de la UNSCOP recomendaron que había que hacer una partición de la tierra. Y así fue. El 29 de noviembre de 1947 se llevó a cabo la votación en la Asamblea General. Cada país tenía que presentar un voto, sin importar si era un país muy grande como Rusia o si era un país muy chiquito como Guatemala. O sea, no, cada país tenía el derecho a un solo voto. El resultado no se decidió hasta que el representante de la Unión Soviética sorprendió al mundo entero votando por el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Nadie lo podía creer que Rusia, que la Unión Soviética vote a favor de Eres Israel. Para entender un poco, no voy a decir quiénes son los 33, todos los países, pero por ejemplo, de los el 58% que votó a favor eran 33 países. Por ejemplo, Australia estaba a favor, Bolivia, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, Costa Rica. Por ejemplo, también estuvo a favor Dinamarca, República Dominicana, estuvo a favor Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Noruega, Panamá, Perú, por ejemplo, Ucrania, Rusia, algo insólito, Uruguay, Venezuela. Hubo los que se abstuvieron y no eran 10 países, el 18%. Argentina se abstuvo, no dijo nada. Colombia, Chile, por ejemplo, China también, El Salvador, Etiopía, Honduras, México también se abstuvo, no dijo nada, Reino Unido, por supuesto, Yugoslavia, Tailandia, pero hubo un 23% de países, que fueron 13 países, que votaron en contra de que se levante un establecimiento, un Estado judío en Palestina. Por ejemplo, la mayoría de los países árabes también, Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, Egipto, Grecia, India, Irán, Irak, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen, ellos votaron en contra. Este voto sorprendente de la Unión Soviética aseguró que se aprobara la resolución de una partición en Eretz Israel, porque la Unión Soviética también controlaba los votos de otras pequeñas naciones. Al final, como dijimos, 33 naciones votaron a favor, 13 en contra, incluyendo a todos los países árabes y musulmanes, y 10 se abstuvieron, entre ellos Gran Bretaña, como dijimos, México y Argentina. Los que tenían mayoría árabe irían, o sea, ellos decidieron así, los terrenos, los territorios donde iba a haber mayoría árabe iban a ser para los árabes, pero los territorios donde tenían mayoría judíos iban a ser para los judíos, pero Jerusalén iba a quedar bajo control internacional. Esa no se iba a repartir. Acá vemos un mapa. Esto es lo que está con amarillo, es lo que le tocó a los árabes. Todo eso, lo que está con amarillo. Lo que le tocó a los judíos era prácticamente desierto. Desde Beersheba hasta Eilat, todo eso es un desierto. Eso era lo que le tocó a los judíos. Y un poquitito donde está Tel Aviv, Yafo, y eso. Todo lo demás, lo principal, lo tenían los árabes. Los Yehudim iban a recibir una franja muy angosta, como ahí se ve naranja, sobre la costa del Mediterráneo, incluyendo Tel Aviv, incluyendo Haifa. Un territorio alrededor del Kineret y un gran territorio en el sur, el cual era inhabitable. Eso se llama el desierto del Negev. Eso es lo que le dieron. Por su parte, los árabes iban a recibir lo que es la franja de Gaza, todo lo que está con amarillo, un territorio en el norte, donde está también incluyendo Sfat, el Galil oriental, y toda la región de que hoy se conoce como Judea y Samaria, conocida hoy como Cisjordania o Jordania, hasta el río Yarden. Bueno, a pesar de que los Yehudim estaban desilusionados con esta partición por parte de la ONU, bueno, se sintieron que después de toda la espera y después de haber pasado el holocausto, el dolor, entonces algo es mejor que nada, aceptaron. Bueno, una tremenda alegría se dio en el mundo entero, que incluso muchos Yehudim Datiim se dieron cuenta de que este era el momento extraordinario en la historia judía. No obstante, también había Yehudim antisionistas, como los que estaban en Mea Shearim, o por ejemplo estaba también el Rabbi Soloveitchik, que no consideraban que este fuera el momento extraordinario, por eso se opusieron rotundamente a este evento. Pero sin embargo, ¿a qué otra cosa, sino a la providencia divina, la Shehá Pratit, se le puede adjudicar el hecho que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, quienes eran dos enemigos acérrimos en ese momento, dos enemigos ideológicos, y ahora de repente se pusieran de acuerdo para votar del mismo lado? No se podía entender. La Guerra Fría estaba en ese momento. Y decir de que Estados Unidos y Rusia se ponían de acuerdo del mismo lado para votar, cosa que solo se había dado dos veces en 50 años, y ahora ambos países se juntaron. Y de repente ambos apoyaron la creación del primer Estado judío en tantos años. Eso es Ashgaha Pratit. Aunque los Yehudim habían aceptado con mucha renuencia las minúsculas tierras que le tocó, que la ONU les habían asignado, los árabes, que habían recibido mucho más, se negaron a reconocer esa resolución de la ONU, afirmando que los judíos no podían tener el control de ningún territorio en Palestina. Entonces, tanto los árabes como los judíos se dieron cuenta que todas las tierras que se las apropiaran antes de la partición de la ONU, muy probablemente iban a pasar a formar parte de su territorio. Entonces cada uno dijo, a ver, vamos a ver quién más agarra. Los británicos estaban esperanzados en congraciarse con el mundo árabe. Ellos tiraban más hacia el mundo árabe y estaban muy enojados contra los Yehudim por haberlos puestos en ese gran aprieto. Entonces apoyaron totalmente la causa árabe. Con ese fin, ya pasamos a febrero de 1948, las tropas británicas hicieron detonar camiones bombas en Ben Yehuda, en la calle Ben Yehuda, en Jerusalén, matando a 52 Yehudim. Repito, las tropas británicas detonaron camiones bomba en Ben Yehuda, en la calle Ben Yehuda, en Jerusalén, y mataron a 52 Yehudim. Además, a los judíos se les negó el derecho de formar una milicia. No podían armarse y los británicos los desarmaron. A los miembros de la Haganá, donde se encontraban, los desarmaban. O sea, los dejaban a merced de los árabes. Al mismo tiempo, los británicos les vendían armamento a los árabes. O sea, era algo tremendo. También entregaron armas, instalaciones militares a los árabes dentro de Palestina. Incluso hubo algunos casos, hasta ayudaron a los árabes en la lucha contra el pueblo judío, los ingleses, porque estaban enojadísimos por lo que habían sucedido. Para entender la reacción árabe contra ese plan, vamos a ver las palabras de este individuo. Se llama Abdel Hassan Pasha, era el secretario general de la Liga Árabe. Y él dijo así: el mundo árabe no va a ceder, las naciones nunca ceden, las naciones luchan. No recibes nada a través de medios pacíficos o de ceder. Puedes quizás recibir algo, pero solo utilizando la fuerza de tus manos. Y siguió diciendo, puede que perdamos Palestina, pero ya es muy tarde para hablar de soluciones pacíficas. Sin embargo, los árabes siempre exigieron el máximo posible y rechazaron toda resolución de la ONU. Inmediatamente, después de la declaración de la ONU de dividir esas tierras, entonces se desataron enfrentamientos entre los árabes y los judíos en Palestina y ahí estalló la violencia. Hasta ahora no era violencia. Ahí estalla la violencia provocada por los árabes que empezaron a producir ataques contra los barrios judíos de Jerusalén, de Haifa, de Yafo, en los asentamientos judíos. O sea, los árabes ahora, antes de que se efectúe la partición, empiezan a hacer Entonces empiezan a hacer bombas, empiezan a mandar bombas, a hacer cosas. Vamos a ver, al día siguiente de esta información comenzaron los disturbios árabes. 2 semanas más tarde comenzaron a llegar a Palestina voluntarios de todos los países árabes vecinos para luchar contra los judíos. La ONU había dado un periodo de 5 meses, 5 meses y medio, a partir del voto del establecimiento del Estado de Israel, y ahora ese periodo se transformó en un periodo de duros enfrentamientos que había en ocasiones víctimas fatales de ambas partes, de los judíos y de los árabes. Solamente las primeras 6 semanas fallecieron 769 yehudim que fueron asesinados por los árabes en Jerusalén. También los británicos, para no quedarse atrás, congelaron todos los bienes activos de los judíos en Palestina, vaciaron las bóvedas de dinero y no dejaron absolutamente nada porque sabía que se iban a ir, y vacían todas las bóvedas. En todo el mundo árabe se produjeron disturbios contra las comunidades judías, no en Israel. En todo el mundo árabe ahora empezaron a levantarse contra los yehudim que habían existido y habían vivido allí durante miles de años, y empiezan a expulsar a todos los yehudim de Siria, de Líbano, de Libia, de Marruecos, de Argelia, de Túnez, de todos los países árabes. Fueron disturbios que dieron lugar posteriormente a la huida de cientos de miles de yehudim de los países árabes y a la destrucción de esas grandes y antiguas comunidades judías que tenían miles de años. Los expulsan los árabes. Al nacer luego el Estado de Israel, e incluso un poco antes todavía, los yehudim de Medio Oriente fueron perseguidos, fueron asesinados, fueron objetivos de pogroms. Se les incitó a dejar los países de origen. Además, no se podían llevar nada, tuvieron que dejar sus pertenencias, tuvieron que dejar sus bienes, de la misma manera que había ocurrido 500 años antes en España. Igualito, casi 500 años antes, cuando los echaron a los yudín de España, sin absolutamente nada. No se podían llevar oro, plata, no se podían llevar joyas, nada. Lo único que se podían llevar, los bienes inmuebles. La cama, el armario, el closet, solamente el colchón. Lo mismo, los países árabes empiezan a expulsar de todos sus dominios a los judíos sin que se puedan llevar nada. Todos esos yehudim entonces se convirtieron ahora en refugiados. Pero ahora existía un país que los podía recibir, un país que los podía absorber. Ese país era la nación judía de Israel. En cambio, con 22 países árabes y 57 estados islámicos, los palestinos aún hoy en día siguen siendo refugiados. ¿Cómo puede ser? Después de tantos años, tantos países árabes y no reciben a los palestinos, son refugiados, utilizados todo eso por esas entidades como una herramienta contra Israel. Israel ahora nacía y pudo absorber a todos ellos. Acá vemos un poco para entender, bueno, para cómo salían los yehudim de todos los países árabes llevando sus Sefer Torah, llevando sus cosas, sin absolutamente nada. Y de Marruecos los expulsan, de Mauritania, de Argelia, de Túnez, de Libia, de Egipto, de Siria, de Irak, de Arabia Saudita, de Sudán, de Somalia, de Yemen, de todos lados los empiezan a los sefaradín que habían vivido durante miles de años, los expulsan de Marruecos, de Argelia, de Libia, de Egipto, de todos lados. Hoy prácticamente no quedaba nada. En cambio, Israel, que en 1948 tenía 150.000 árabes, hoy en día hay 1.640.000. Es completamente lo contrario, mientras que de todos los países árabes expulsan a los judíos. A pesar de que la resolución de la ONU establecía que Jerusalén sería una ciudad internacional, habíamos dicho que todo lo partieron menos Jerusalén, tanto los yudín como los árabes lucharon por obtener el control. Pero la situación para los yehudim entonces era muy grave, ya que las caravanas de ayuda que iban trasladando por las carreteras estaban siendo diezmadas. O sea, querían llegar a Ir Atiká y poder darle comida a los yehudim que vivían ahí, pero las caravanas entonces eran diezmadas porque eran emboscadas por los árabes en las montañas. No sé si alguna vez fueron en la carretera que va de Tel Aviv o de Bnei Brak a Jerusalén. Exactamente por esas carreteras los árabes los emboscaban. En ese momento, entonces, los judíos se enfrentaron el periodo más duro de la lucha por la independencia de Eretz Israel. En marzo de 1948, cuando el acoso de los árabes provenientes de las zonas montañosas se volvió cada vez más mortal, todo convoy, caravanas de convoy de la Haganá que iban hacia Jerusalén, corría peligro de morir, de colapsar. Los árabes controlaban entonces las tres carreteras que conducían a Jerusalén y la población yehudí, la población judía de la ciudad, tenía un riesgo inminente de que los mataran de hambre o los invadieran. O sea, había yehudí que estaban en Iratiká y estaban prácticamente desconectados. Ahí empezó la batalla que se enfocó en las carreteras que iban a Jerusalén. En 1948, en abril y mayo, todos los vehículos que transitaban esa ruta quedaban completamente expuestos a los francotiradores árabes que estaban en las montañas alrededor, en las colinas. Bueno, y por ahí tenían que llevar las provisiones para los yudim de Jerusalén, de Iratiká, pero todos los vehículos que pasaban por ahí no lograban pasar. Estaban los árabes escondidos y de ahí disparaban. Entonces decidieron soldar unas placas de acero en los camiones, vamos a ver, en un intento de crear unos primitivos vehículos blindados para soportar esas emboscadas. Pero, sin embargo, muchos de esos vehículos fueron destruidos, los cargamentos con que los iban para los necesitados, alimentos, provisiones, no podían llegar. Hasta el día de hoy, en esas carreteras que va de Tel Aviv a Jerusalén, se ven los tanques, los camiones y los convoy en el costado de las carreteras destruidos. Eran esos los que habían destruido los árabes de camino a los Yehudim a Jerusalén. Bueno, los residentes que vivían en el barrio Niratiká, en la ciudad vieja en Jerusalén, estaban completamente desconectados. Había mucha hambre, no llegaba comida. La lucha era muy intensa por el control hacia Jerusalén y ocurrió algo en una lucha en un lugar que se llamaba Castel, en las montañas del oeste de Jerusalén. Ahí había una fortaleza antigua y ahí estaban las fuerzas árabes que utilizaban para atacar esas caravanas. Pero hubo algo, un hecho, que fue perpetuado el 5 de abril del 48. La Haganá lanzó un ataque contra las posiciones árabes sobre esa carretera que va de Tel Aviv a Jerusalén y pasa por un pueblo que se llama Castel. Fue una lucha muy intensa, pero ahí ocurrió algo asombroso. Había un yehudí temaní, un joven yemenita. No era ni conocido por su destreza, no era un tirador, y mató a Abdul Kader el Husseini, que era el líder de las fuerzas árabes. Y sin querer, tiró y lo mata a este Abdul Kader el Husseini. A raíz de esto, las fuerzas árabes cesaron la lucha y el día siguiente abandonaron todas sus posiciones para asistir al funeral de su líder, Abdel Kader. Acá lo vemos. Como resultado, entonces, un inmenso convoy de 250 camiones pudo entrar a Jerusalén porque ya no había oposición, todos estaban en el funeral, y entraron a Iratiká y por lo menos pudieron darle y llegar esos convoy a Jerusalén para llevarles comida, abastecerlos. Había un pueblo también, se llamaba Der Yassin, que estaba situado a ambos lados de los accesos a Jerusalén, y su captura de ese pueblo fue clave para mantener abiertas esas líneas de aprovisionar, darle provisiones a la capital, a Jerusalén. El 9 de abril del 48, las fuerzas del Irgun y de la banda Nester atacaron ese pueblo, Der Yassin, y ahí, desgraciadamente, murieron 250 civiles árabes, más una cantidad de árabes que fueron llevados cautivos. ¿Pero cómo fue? ¿Por qué? Menachem Begin afirmó que antes de la lucha ellos habían hecho una advertencia a los civiles desarmados para que se vayan del pueblo. Esa advertencia fue ignorada. No solamente que fue ignorada. Hombres árabes vestidos como mujeres, entonces camuflajeados, empezaron a disparar a los soldados judíos. Entonces tuvieron que devolver esos tiros. Y en el ardor de la batalla no pudieron distinguir quién eran hombres, quién eran mujeres, porque los hombres estaban disfrazados de mujeres. Y entonces, desgraciadamente, ahí murieron muchos árabes. Y hasta ahora los árabes siguen insistiendo que todavía, hasta hoy en día, que los judíos los masacraron en ese pueblo de Der Yassin a sangre fría y que sabían perfectamente que las mujeres y los niños no portaban armas. No es cierto, porque ellos estaban disfrazados de mujeres. Esta controversia aún hoy en día continúa generando un gran resentimiento entre los árabes y los judíos. Bueno, la noticia de lo que había ocurrido en ese pueblo, según transmitió la radio árabe, precipitó entonces la huida de los árabes. Se empezaron a escapar. Los árabes empezaron a escapar de las grandes poblaciones. En mediados de 1948, aproximadamente 300.000 árabes huyeron de sus casas y esta fue conocida como la Nakba, la famosa Nakba, que es donde empiezan a huir los árabes, que Nakba quiere decir catástrofe o desastre. Algunos huyeron por miedo, pero otros fueron alentados por los mismos países árabes vecinos que les decían que huyan de los enfrentamientos porque luego vamos a volver y vamos a conquistar el país y vamos a lanzar a los judíos al mar. Entonces muchos, eso se llamó la Nakba, que iban, la famosa Nakba que fue, que iban huyendo. Como resultado de esto, grandes poblaciones árabes, por ejemplo Haifa, Yafo, Sfat, de repente se vaciaron. Ya no quedaban árabes. Incluso, increíblemente, esa huida no fue forzada por los yudim. Al contrario, los judíos que vivían ahí en Haifa les decían y les rogaban a los árabes para que se quedaran. Sin embargo, esas represalias, por lo que había sucedido en el pueblo de Yassin, no tardó en llegar la represalia árabe. Unos días después del ataque, los árabes lanzaron contra Israel y cometieron uno de los peores incidentes. Esto es la Nakba, como se iban viendo. Sucedió el 13 de abril del año 48. Habían médicos y enfermeras yehudim, iban en una caravana, en un convoy de camiones y ambulancias, se dirigían al hospital Hadassa en Jerusalén, fueron emboscados y atacados por los árabes a solamente 180 metros de la estación de policía inglesa, que no hicieron absolutamente nada. Después de un tiroteo que duró 7 horas, durante los cuales los británicos no hicieron absolutamente nada, todos los miembros del convoy, enfermeras, médicos, yehudim, todos los miembros del convoy fueron asesinados. En total eran 77 personas yehudim que fueron asesinadas. Algunos de los cuerpos estaban tan quemados que incluso 24 de ellos no fueron nunca identificados, de tan quemados que estaban. Mientras la fecha oficial para la retirada, acá vemos el íscora de los que murieron ahí, los 77 médicos, enfermeras, la fecha oficial para la retirada de los ingleses y consiguientemente para la creación de las dos nuevas entidades, Palestina e Israel, estaba fijado para el día 15 de mayo del año 48. Por lo tanto, el 15 de mayo era Shabbat. El viernes 14 de mayo a las 23:59 era justamente viernes en la noche, Shabbat, iba a ser el último día del mandato británico. De modo que los yehudim decidieron adelantar la ceremonia oficial, porque no podían hacer la ceremonia el viernes Kabbalah en la noche, a las 23:59, decidieron adelantar la ceremonia oficial para las 4 de la tarde del viernes 14 de mayo, 8 horas antes de que el comisionado, el alto comisionado se llamaba Alan Cunningham, abandonara el puerto de Haifa junto a los últimos ingleses. O sea, adelantaron. Los británicos entonces descolgaron su bandera, que era de posición británica de Palestina, y inmediatamente los yehudim izan la suya. En el momento que bajan la bandera, descuelgan la bandera, los británicos, en ese momento los yehudim alzan la bandera. Era una bandera que había sido diseñada en 1897 de color blanco y tenía dos franjas azules. En verdad, el color blanco simboliza la pureza y los colores azules simboliza el color del cielo y las franjas que tiene el talit. Por eso está la bandera de Israel, es como un talit, que a su vez simboliza la transmisión de la tradición yehudí, de la Torá. De tal manera, tras varios días de indecisiones y debates, a pesar de una inmensa presión internacional para que no se declare la independencia, muchos países no querían que se declare, el viernes 14 de mayo, que era el 5 de Iyar de 1948, a las 4 de la tarde, un Erev Shabbat, David Ben-Gurión proclamó la fundación del Estado de Israel y se declaró Israel como un Estado independiente. 11 minutos más tarde, Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, yendo en contra del Consejo del Departamento de Estado, que no querían, él mismo reconoce a Israel. Por su parte, la Unión Soviética, esto es la declaración del Estado de Israel, ahora vamos a ver cuando salen los periódicos, ahora vamos a hablar un poco de eso. Por su parte, la Unión Soviética, mediante el ministro de Relaciones Exteriores, se llamaba Andrei Gromyko, lo hizo 2 horas más tarde. Primero, como dijimos, Estados Unidos, luego Rusia. Algo insólito, que se pongan de acuerdo la Unión Soviética con los Estados Unidos a votar a favor de Israel. Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué la Unión Soviética decidió votar y reconocer a Israel? Es fácil, porque los rusos esperaban que Israel fuera una aliada de ellos en el Medio Oriente, cosa que al final no sucedió. Y después de 2000 años, la tierra de Israel volvía a estar en manos de los Yehudim. David Ben-Gurión, como sabemos, leyó la Declaración de Independencia por la radio y dijo así: la tierra de Israel fue el lugar de nacimiento del pueblo judío. Aquí fue formada su identidad espiritual, su identidad religiosa y nacional. Aquí lograron la independencia y crearon una cultura de importancia nacional y universal. Exiliado de Palestina, el pueblo judío continuó fiel a ella en todos los países de la dispersión, sin dejar nunca de rezar ni ansiar el regreso y la restauración de la libertad nacional. Consecuentemente, nosotros, esto es lo que dice la carta, la declaración, este es el Andrei Gromyko, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que reconoció también, esta es la declaración de la independencia. Dice: consecuentemente, nosotros, los miembros del Congreso Nacional, nos reunimos hoy en una solemne asamblea y en virtud del derecho histórico y natural del pueblo judío y con el apoyo de la Resolución General de las Naciones Unidas, proclamamos el establecimiento del Estado judío en Palestina, que será llamado Israel. Entre paréntesis, estuvieron mucho tiempo debatiendo si llamarlo Israel o llamarlo Yehudá. No sabían si llamarlo Eres Israel o Eres Yehudá. Lo que pasa que si... En verdad, hoy en día ya no es Israel, porque Israel se habían diversificado en 10 tribus que quedaron en el norte, se llamaban Israel, y las 2 tribus que se llamaba Eres Yehudá. Las 10 tribus del norte se las llevaron el rey Sanjerib y desaparecieron. Entonces querían llamarlo solamente Eres Yehudá, porque son las tribus de Yehudá y Benjamín. Pero el problema es que cuando venga el Mashiach, también van a venir las demás tribus de Israel. Entonces no vamos a poder llamarlo Yehudá. Bueno, eso fue un debate entre paréntesis. Al final se llamó Eres Israel. Y dice, siguió diciendo: ofrecemos paz y amistad a todos los estados vecinos y a sus pueblos, y los invitamos a cooperar con la nación judía independiente por el bien común de todos. Y esto es el punto que quiero decir. Sigue diciendo la declaración: con confianza en la roca de Israel, nosotros firmamos esta declaración en esta sesión del Congreso Provisional del Estado en la ciudad de Tel Aviv, en la víspera de Shabbat, el 5 de Iyar 5708, 14 de mayo de 1948. Si analizamos un poco esta proclama de David Ben-Gurión, ¿qué significa la roca de Israel? Si prestamos atención a este discurso de la Declaración de Independencia de Israel, que había sido pronunciado por David Ben-Gurión, a diferencia de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que mencionan muchísimas veces a Dios, en la Declaración del Estado de Israel no se menciona ni una sola vez a Boré Olam. Esto se debe a que todos los dirigentes de la agencia judía eran personas seculares que se opusieron a que se mencione el nombre de Dios en la declaración del Estado de la Independencia de Israel. Y cuando entonces dicen Tzur Israel, la roca de Israel, así como está en el Naví, entonces eso se puede entender como una alusión. Puede ser a Boré Olam, que es Tzur Israel, o puede ser también las fuerzas de defensa de Israel. Entonces, eso que lo entienda cada uno, y ese era el problema, ¿por qué no habían puesto eran seculares, judíos seculares, no quisieron mezclar a Dios con la política. Cuando termina de firmar el documento, entonces había una orquesta que tocó el atikva y la audiencia, entonces se quedaron petrificados. Se estableció el Estado de Israel. Esta asamblea ha terminado. Proclamar la independencia de un pueblo que estuvo bajo la servidumbre de otras naciones durante 1887 años tomó solo 32 minutos. 1887 años en el exilio tomó solo la asamblea 32 minutos. La gente se abrazaba, caían lágrimas de regocijo, la gente afuera se habían reunido miles de personas bailando, pero también había mucha tristeza por los hijos que habían caído y por el futuro del destino de los hijos. La gente bailaba en las calles, pero no mucho tiempo. Muchos yehudim del mundo entero celebraban la noticia, pero a su vez sentían miedo de la inevitable guerra que se avecinaba inminentemente, que se veía venir. Pero un tiempo antes de todo esto, cuando ya era evidente que la necesidad, cuando ya era evidente la necesidad de un Estado judío, entonces hubo una organización, y con esto vamos a terminar, una organización ortodoxa en Eretz Israel, llamada Agudat Israel, y llegaron a un acuerdo histórico antes de firmar la independencia. Había los líderes no religiosos, que estaban encabezados por David Ben Gurión, aceptaron, aunque de mala gana, cuatro puntos lo que habían insistido la Agudat Israel. ¿Cuáles eran esos cuatro puntos cuando se firmó la asamblea? El documento llamado Acuerdo de Status Quo se firmó el 19 de junio de 1947. Había cuatro puntos principales. Primero, aceptaron de mala gana, pero aceptaron la observancia del Shabbat en la vida pública. Tuvieron que aceptar. El Shabbat debía ser el día oficial de descanso del Estado de Israel y el día en que las oficinas y servicios gubernamentales no funcionarían. Tuvieron que aceptar. Segundo, la observancia del kashrut en las instalaciones gubernamentales. Aceptaron que se observe el kashrut. Tercero, el matrimonio y el divorcio, kiddushim y gitim, se iban a regir según la halajá, no según los reformistas, según la Torá. Y el cuarto era el derecho a la educación religiosa en Eretz Israel. Aunque estos cuatro principios aún continúan como una política oficial, casi oficial del Estado de Israel, sin embargo, han sufrido desde entonces un continuo ataque por parte de los judíos seculares. Pero el área más amarga de confrontación y más peligrosa está en el tema de matrimonios y gitim, divorcios y conversiones, que eso tiene un potencial muy grande de separar a la sociedad israelí. Aunque el conflicto por esos temas ha existido desde el comienzo, desde el Estado, este asunto desgraciadamente ha empeorado en los últimos años con el arribo de grandes cantidades de inmigrantes de la Unión Soviética, que fue en la década del 90, el cual muchos de ellos no eran judíos. Eso ha creado una situación muy complicada en Israel, que los judíos seculares exigen que los nuevos inmigrantes sean registrados como judíos, pero es un problema porque no son judíos, al final se terminan casando. Mientras los judíos reformistas y conservadores de Estados Unidos ejercen una presión muy grande en el gobierno israelí para que sus matrimonios, sus divorcios, sus conversiones, que en verdad son todos inválidos, entonces, por la ley de la Torá, ellos insisten en que sean reconocidos por el Estado. Si es que se llega a lograr eso, se va a crear una brecha en la sociedad israelí porque los judíos ortodoxos no podrán casarse con gente cuyo linaje de ascendencia sean dudosos. Bueno, pero lo más impresionante de todo esto es que hubo un instante, un preciso momento para el nacimiento y para la supervivencia del Estado de Israel. El gobernante soviético Stalin había lanzado una campaña intensamente antisemita en 1948. Sin embargo, para esa época Israel ya tenía asegurada la existencia por los mismos esfuerzos del mismo Stalin. Nadie entiende cómo de repente Stalin mandó a votar a favor de Israel. Le agarró algo, se le borró en el momento, como se dice, se le borró la mente en un minuto, pero después se arrepintió. Pero ya había dado él su voto para que se forme Eres Israel. La política norteamericana también estaba cambiando porque había muchas crecientes de presiones de la Guerra Fría. Estaban forzando al presidente Truman a escuchar al Consejo del Departamento de Estado, que consideraba a Israel que no podían tener un territorio. Pero si el retiro del gobierno británico se hubiera demorado un poco más, los Estados Unidos no hubieran aceptado ese estado, muy seguramente, de ver la creación de Israel. Mientras que la Unión Soviética, sin lugar a duda, no hubiera aceptado el nacimiento de un estado. Si se tardarían un día más, en lugar de ese Erev Shabbat 14 de mayo, si los hubiesen hecho el domingo, ya se hubiesen enfriado las cosas, ni Rusia ni Estados Unidos hubiese dudado para levantar un estado de Israel. Por lo tanto, Israel surgió gracias a una pequeña oportunidad, mediante un pequeño huequito que se abrió brevemente durante unos cuantos meses entre 1947 y 1948. Pero la noche siguiente a la declaración, los ejércitos de 5 países árabes, Transjordania, Egipto, Siria, Líbano, Irak, cruzan la frontera e inician una invasión a Israel, que ahí dando comienzo a la primera guerra árabe-israelí. Esto es, si Dios quiere, vamos a relatar para la siguiente clase. Un famoso historiador no judío, llamado Paul Johnson, dijo lo siguiente: el Estado de Israel fue suerte o providencia. Bailey, era otro famoso historiador no judío, escribió: así fue como un nuevo Estado vio la luz del día en circunstancias tan fantásticas como la de las mil y una noche. Porque no se podía creer que en unos instantes, 1887 años de exilio y en 32 minutos, algo impresionante, se firmó la suerte del Estado y la independencia de Israel. Está más que evidenciado que cuando Hashem así lo dispone, hasta los acérrimos enemigos del pueblo de Israel se convierten en las herramientas de Dios para beneficio del pueblo judío. Como dijo David Amelech, Inelo Yanum, Veloy Shancho Mer Israel. He aquí que el guardián de Israel no dormita ni duerme. La única manera de poder llamar a todo este suceso se llama Asherja Pratit, la providencia divina. No hay otra palabra para llamar a todo este suceso que fue el Estado de Israel, la independencia del Estado de Israel, que se dio por minutos, porque si no, no se hubiese dado. Todo esto lo maneja Akadosh Baruj Hu, y esto, por eso, la clase se llama la presencia divina en el establecimiento del Estado de Israel. Como dijo el Rav Mordechai Pogremansky, dijo: un yudí nunca se pierde en su viaje. Donde quiera que se encuentre, Dios tiene una razón para colocarlo allí. Esto solamente lo podemos llamar Asherja Pratit, providencia divina. Hasta aquí la clase. La semana que viene, Besat Hashem, vamos a seguir con las guerras que sobrevinieron después de la independencia del Estado de Israel. Perdón si me atrasé un poquito.